Pau Donés morre por cancro de colon. O líder do grupo, Jarabe de Palo, faleceu en Barcelona aos 53 anos a consecuencia do cancro de colon que se lle diagnosticou en 2015. Falamos deste tema en Vilanova con José Barcia. Bo día.
Hola, buen día.
Que lle podemos agradecer a Pau Donés? Como afrontou o seu cancro?
Bueno, Pau Donés ha sido una figura que ha sido también un ejemplo, ¿no?, de una manera de afrontar lo que es un proceso tan complicado como es el de un cáncer, ¿no? Pero bueno, para no extendernos demasiado en un montón de cuestiones que podríamos aprovechar para hablar de psiconcología, vamos a simplemente a centrarnos en un tema, ¿no? Porque en estos días, la verdad, el día de ayer, se ha hablado mucho de él y tampoco quiero saturar a las personas que nos estén escuchando, pero sí que tenemos que agradecerle mucho el hecho de que le haya dado visibilidad al cáncer. Personas como él, no solo como él, ¿no?, porque también hay otros personajes, por ejemplo Luz Casal o ahora mismo Dani Rovira, personas que tienen una gran trascendencia mediática, personas que son muy queridas. Cuando dicen abiertamente que padecen una enfermedad como el cáncer, están ayudando muchísimo a otras personas anónimas que lo están padeciendo y que si no se habla de la enfermedad, ellos no van a poder expresar lo que necesitan. Siempre decimos, de aquello que no hablamos no existe, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Si no se habla del cáncer, parece que el cáncer no existe. El cáncer, por supuesto que existe. Entonces las personas que lo están padeciendo no encuentran posibilidades para expresarse. Si no pueden expresar lo que necesitan, difícilmente los vamos a poder ayudar. Entonces, al final, por no hablar acerca del cáncer, se genera primero un sufrimiento individual, luego un sufrimiento familiar y por ahí después un sufrimiento social. Entonces hay que agradecerle muchísimo a personas como Pau Donés y como los demás que hemos comentado, el hecho de que normalicen la palabra cáncer y que nos permitan a todos poder hablar acerca de ella y poder ayudar a todas aquellas personas que lo estén pasando mal. Las personas que nos estén escuchando, seguramente algunos sabrán, porque más de una ocasión lo hemos dicho, que desde el año 2008 aquí en FENE, gracias al Concello de FENE, estamos haciendo un programa de educación física contra la fatiga oncológica, que se ha parado evidentemente por el tema del coronavirus. Tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con él, pero más allá de eso, sabemos que siempre, tradicionalmente, cada año se hacía una caminata, ¿no?, andaina, precisamente para esto, para normalizar lo que es el cáncer, ¿no? Decirle a la sociedad, a las personas que están padeciendo cáncer, que le digan que, bueno, están padeciendo una enfermedad, que no son culpables de padecerla, no son responsables de padecerla, que no es contagioso, el cáncer no es contagioso, y que esas personas se merecen ser tratadas igual que antes de ser diagnosticadas. ¿Cómo nos debemos de comportar con esas personas? Pues con empatía, simplemente respetarlas. Y si se quiere tener un comportamiento con ellos, ayudarlos. Y si no se les puede tener este comportamiento, porque hay personas que dicen que no son capaces, pues simplemente dejarlas pasar. Dejarlas pasar. Si no me vas a ayudar, déjame seguir adelante. Este es quizás el mensaje que hay que agradecerle a personas como Pau Donés.
Rastreadores profesionais descartan indicios da presenza do crocodilo. Os restos de peixe devorado e da xunqueira removida pertencen á fauna propia do río e as pegadas do paso de persoas. Crocodilo ou lontra ou nutria, a nosa percepción engana.
Sí, primero esto es otro, cambiando completamente de tema, ¿no? Esto es una noticia que ha saltado a los medios estos días atrás. Y que nadie espere que yo diga o que pueda decir si es un cocodrilo o es una nutria. No tengo ni la más remota idea. Primero, porque tampoco he seguido tanto las noticias, pues porque de animales entiendo más bien poco. Sí me parece una noticia muy interesante para hablar acerca de la percepción humana, ¿no? Pues porque, a ver, aunque no sepamos de animales, digo, yo no sé nada de animales, sé muy poquito, pero creo que hay una gran diferencia entre una nutria y un cocodrilo del Nilo. Digo, salvo que la nutria esté emparentada con el monstruo del lago Ness, realmente el tamaño de ambos animales es sensiblemente distinto. Entonces, ¿por qué nos interesa esta noticia? Más allá de este comentario, como digo, no digo ni que sea una nutria ni un cocodrilo, porque después sale que es un cocodrilo y la liamos, ¿no? Entonces, no voy a decir nada acerca de eso, pero sí me interesa mucho hablar acerca de la percepción humana. ¿Para qué nos sirve? Pues para darnos cuenta de una cosa. A veces cuando le queremos explicar a las personas acerca de la percepción, muchas veces nos dicen, no, las cosas son como son, ¿no? Lo que vi, lo vi. Lo que sé, lo sé. Y no es verdad. ¿no? Realmente nosotros percibimos detalles a través de los sentidos, pero si nos falta información, es el cerebro el que coloca las piezas de ese puzzle que le faltan. Percibimos, tenemos información, pero no siempre percibimos por completo. Entonces, ahí es el cerebro el que dice, bueno, con lo que ya conoce, le voy a poner esto, le voy a poner esto y voy a percibir esto. Y esto es un muy buen ejemplo, porque como digo, a ver, entre un cocodrilo y una nutria tiene que haber diferencias, por muy grande que sea la nutria. Y las personas que lo vieron dijeron haber visto un cocodrilo. Para ellos percibieron un cocodrilo. Más allá de bromas, pues seguramente tiene que ver con esto que decimos de la percepción. Vieron algo, creyeron ver algo. Lo que les faltó por ver fue su cerebro, que les dijo, esto se identifica con un reptil de gran tamaño, va a ser un cocodrilo.
Engordei durante a corentena. ¿E agora qué? A case nula actividade física e a alimentación emocional fixeron que moitas persoas collesen algúns kilos de máis no confinamento. Canto hai cálculos de canto aumentamos de peso de media neste confinamento?
Hai especialistas que están empezando a hablar, ¿no? A dar datos. Non sei cuán fiables son ni exactamente la profundidad de los estudios, pero se habla de que uno de cada dos personas, el 50% de la población, reconoce haber aumentado de peso. Lo reconoce, o sea que seguramente seremos muchos más, ¿no? Y luego de los que reconocen, pues la mayor parte reconocen entre 1 y 3 kilos y muy poquitos entre 3 y 5. Lo que tendemos a pensar es que estamos más cercanos al 5 que al 1, ¿no? Que la mayor parte de la población puede haber aumentado entre 4 y 5 kilos, evidentemente dependiendo de cómo hayan llevado este proceso de relacionado con el estado de alarma, ¿no? Si han tenido actividad o no, si han cuidado su alimentación o no, cómo han ido aprovechando las ventanas de oportunidad para empezar a retomar, ¿no? la actividad física. Pero bueno, el sobrepeso, una vez que se empieza a ver a la gente en la calle, se va a empezar a hacer más que patente.
¿Y qué podemos hacer ahora para reverter esta situación?
Pues hombre, las recomendaciones de siempre, ¿no? Pues recuperar poco a poco la actividad física, la actividad física relacionada con las actividades cotidianas, como decimos siempre, dejemos de usar tanto el ascensor, dejemos de coger el coche para todo, programemos un poquito nuestros momentos de ejercicio físico, evidentemente también según nuestras posibilidades funcionales, cada uno de nosotros tiene unas características, unas posibilidades, una experiencia previa, un entrenamiento previo, encontremos ese ejercicio que se ajuste a aquello que podemos hacer a día de hoy, contemplando todos los limitantes relacionados con el confinamiento, ese dolor que nos ha aparecido en la rodilla o esas molestias físicas que tenemos, sensación de fatiga, la mascarilla. Bueno, vale, todos sabemos que tenemos un montón de condicionantes, pero también todos sabemos que podemos, si queremos, podemos superarlos perfectísimamente. Luego también, evidentemente, tenemos que tratar el tema del afrontamiento psicológico. Muchas personas lo han pasado mal en este proceso y bueno, es importante también tenerlo en cuenta de cara a hacer un cambio de hábitos, ¿no? Porque si hemos tenido unos hábitos negativos, si hemos estado comiendo, como se suele decir, a nivel comida, digamos, alimentación emocional, hemos estado comiendo desajustado, pues también hay que atender esos temas. Entonces, bueno, al final es recuperar un poco el equilibrio en todos los sentidos, en lo físico, en lo psicológico y luego, por supuesto, a nivel nutritivo, ¿no?
Y sobre todo, ¿qué debemos evitar hacer?
Pues lo contrario de lo que estamos diciendo, que es lo que suele hacer que es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo te pregunta por una dieta milagrosa, un ejercicio milagroso, una pastilla milagrosa. Quieren salir ya, quieren todo para ayer, ¿no? Es que empieza ahora que parece que vamos a poder ir a la playa. ¿Cómo hago, no? Dime cómo puedo hacer para perder 5 kilos de golpe, 4 kilos de golpe. Pues lo primero que debemos hacer es ajustar nuestras expectativas. Eso no está bien. Tenemos que intentar cambiar nuestros hábitos para ir perdiendo peso de forma saludable, para luego poder mantenerlo, para luego no tener que padecer el más que conocido efecto rebote y sobre todo para conservar una buena calidad de vida, porque no es aceptable perder peso dejando de comer. Esto no está bien. Lo que hay que hacer es, bueno, cambiar nuestros hábitos, a llevarlos a unos hábitos más saludables y relacionados con, bueno, pues con lo que es nuestro organismo, ¿no?
Penso que queres, antes de finalizar, facer un teroxe, un recordo especial.
Sí, hoy quería saludar y te doy las gracias por permitírmelo, pues a mi madre, que está de cumpleaños, y también, aprovechando su ejemplo, me gustaría también tener un recuerdo muy especial para todas estas personas que a lo largo del estado de alarma han sido consideradas población de riesgo y que han tenido que pasar todo este periodo, largo periodo, pues muy alejados de sus seres queridos. Se les ha imposibilitado el tener abrazos, besos, y realmente para todos nosotros está siendo algo, digamos, un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje vital, y yo creo que como sociedad deberíamos de también reflexionar, ahora que parece que vamos saliendo y se nos está abriendo de nuevo el mundo, deberíamos de reflexionar acerca de cómo estamos tratando como sociedad a nuestros seres queridos, a nuestros mayores, a todas las personas que han sido consideradas personas de población de riesgo. Entonces, aprovechando pues esta posibilidad que me das de felicitar a mi madre por su cumpleaños, pues tener un recuerdo hacia todas estas poblaciones, marcar muy claramente su valor, su esfuerzo y su importancia para nuestra sociedad. Nuestra sociedad que parece que todos los que no pueden correr al mismo ritmo que los que vamos muy rápido, parece que los dejamos atrás, y debería ser lo contrario, ¿no? Respetar un poco más a nuestros seres queridos, a los mayores, y escucharlos bastante más. Por tanto, muchas gracias por permitírmelo y un saludo para todos.
Pechamos Vilanova, Espazo de Hábitos Saudables. José Barcia, un saludo y moitas grazas.
Buen día.